9 minutos de las 10 de la... Hoy, un ratito tarde, pero ya con aviso, ¿no? Me ha dicho, mirá que demoro un ratito, ¿no? Ando laburando. Candidato a la Intendencia de Salto, doctor Gonzalo Leal, del Movimiento Naranja. ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido.
Buen día, Manu, buen día. Bueno, un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo anda, Gonzalo? Estamos extrañando, ya andaba bien complicado, ¿no?
No, venimos trabajando bien, con muchas actividades, con recorrida por los barrios, con el Salto Camina, con obviamente medio de comunicación, pero fundamentalmente tratando de generar eso y organizar todas las listas que se vienen armando, que se vienen, es en definitiva el Movimiento Naranja, que como nosotros decimos, el movimiento no es una agrupación, es justamente un movimiento, ¿no? Donde hay, recién vos me preguntaba, pero donde hay gente de todos los partidos políticos, gente que se ha venido sumando, porque esto es una ecuación totalmente de lo que son las elecciones de
octubre. Sí, es decir, una cosa, la elección nacional, esto se perfila como algo totalmente diferente.
Es diferente porque esto es Salto y para Salto,
¿no? A ver si no entendemos.
Tenemos que solucionar Salto, entre todo.
A ver si no entendemos, Gonzalo. Acá la gente sigue a la persona. Me parece a mí, más allá...
Yo la primera vez que...
No el fanático, es claro. Decir, el fanático nacional Peñarol no, pero después la gente que sigue al programa, la propuesta.
Sí, esto es diferente, por eso decíamos, enfoca ya más la solución por Salto y probablemente tenga que ver un poco con lo que ha pasado también, ¿no? La historia que hemos tenido reciente dentro de Salto, entonces tenemos una mochila... grande que es tendencia, que si bien la gente no le interesa mucho, pero lo que le interesa es si tiene los servicios, y la verdad que da lástima que estemos tan endeudados dentro de la intendencia, que hablemos continuamente de esto, pero que en realidad no se le pueda dar los servicios a Salto, y que estemos, que es el trabajo en este momento, a raíz de que obviamente teníamos una tasa de desempleo en Salto, en todo el departamento, muy alta, y la pandemia nos golpeó enormemente, no, realmente nos desarmó ese tema, y estamos con un problema de empleo muy grande. También la gente, uno recorre los barrios y le va diciendo su problema específico en cuanto a gestión de la intendencia. Entonces ahí vemos cómo hay problema en lugares
de
saneamiento. En la falla está en la gestión, o sea, hay cero gestión, hay mucho cacique, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Mirá, si analizamos bien cuál es la falla, creo que la culpa nos va a recaer en el sistema político, ¿no? El sistema político cada vez, cada 5 años, se maneja de una manera determinada, y nosotros decimos que es parte de lo que hace. Cuando recién arrancamos, yo te contaba, un periodista me dijo, mirá, en Salto se vota, a diferencia del resto de los departamentos, por la estructura. Es donde pesa más la estructura. Va a ser muy complicado para vos, me dijo. Y yo pensé, yo digo, ¿qué será la estructura? Armar las listas, armar clubes, que se abran locales, que... Y después de a poco, mirando y viendo cómo se maneja el sistema político, me doy cuenta que sí pesa la estructura en una elección del departamento, y esa estructura tiene mucho que ver en cómo se manejan cada 5 años, y cómo nos manejamos es en prometer mucha gente. Ahora, por ejemplo, la gente está extremadamente necesitada de trabajo, entonces los políticos salen a prometer que si lo apoyan, o si abren una lista, o si se juegan por ello, bueno, van a conseguir un cargo dentro de la intendencia, un cargo de director, un cargo para un familiar,
¿Eso es jugar con la necesidad de la gente?
Y obviamente, yo creo que sí, eso es lo que está definido claramente como clientelismo político. Hace años que venimos hablando que nos hace daño, nos hace mal al sistema político, pero fundamentalmente al que más lo necesita. O sea, con el marinero, ¿no? El marinero sabe que el canto de sirena lo va a encantar y lo va a llevar contra las rocas, pero le gusta escucharlo.
Y va igual.
Y lo quiere escuchar porque le encanta, y esto es lo mismo. La gente está muy necesitada. Sabe que el político le miente.
¿Cómo la gente
sabe que el político le
diferencia
miente
las promesas de campaña?
Y bueno, yo creo que tiene que poner atención y ver justamente quién es honesto, quién le dice la verdad. Yo te voy a contar una cosa, lo que me pasó, por ejemplo. Yo abro un local, cuando se abre ese local, la lista, que la lista 89, yo hago mi discurso y les planteo honestamente cuál era la situación financiera de la intendencia, que nosotros estábamos muy preocupados y que queríamos revertir eso, y que una de las maneras de revertir eso era tener una administración austera que no tuviera tantos cargos de confianza, sino que nuestra idea es achicar los cargos, digamos, poner 5 grandes áreas con cargo de confianza.
Y proyectar el empleado municipal.
Y exactamente, tener una unidad de auditoría que ya está en el organigrama de la intendencia, pero potenciar esa unidad de auditoría y que nos audite a nosotros mismos nuestro programa y que dependa directamente del intendente para que venga y me diga, mira, está funcionando bien, está funcionando mal, venimos gastando mal en esto, no estamos cumpliendo con los indicadores y con los objetivos. De esa manera, ver qué es lo que está pasando, meter mano ahí. Pero por debajo de esas 5 grandes áreas, con esos cargos de confianza, mi idea es potenciar al funcionario municipal, el funcionario de carrera, el funcionario que hace muchos años que está ahí, que sí sabe y tiene conocimiento sobre la función. Claro. Entonces, muchas veces se encuentra...
No es tenido en cuenta.
Exactamente, a eso iba a llegar. Muchas veces queda relegado a un rincón y no puede opinar, no tiene opinión, no puede trabajar correctamente.
Va a ser
correctamente.
Bravo para vos cuando estás hace 20 años ahí adentro y llega un don nadie y te dice, haz esto, haz lo otro, que en realidad
es de todo
le
punto
choca,
de vista,
¿no?
Es chocante desde el punto de vista psicológico y obviamente distorsiona muchísimo lo que es el trabajo. Y a la postre tenemos la gestión que tenemos. No tenemos gestión y lo que hace mal se vuelve a gastar. Entonces, ahí tenemos la causa por la cual la intendencia está fundida y por la cual no hay gestión y la ciudad no levanta. Y ahí tenemos los indicadores que tenemos de todo el departamento en el fondo del país. Si no nos damos cuenta de eso, y no cambiamos de una vez por todas exactamente eso, no vamos a mejorar. Por más que me digan, vamos a refinanciar la deuda para que la intendencia tenga aire... Pero si seguimos en la misma tesitura, en el mismo estilo de administración y de gestión, no vamos a mejorar. Y entonces yo dije eso en mi discurso y vi que una persona se levantó y se fue. Me llamó la atención, obviamente. Como lo conozco, le mandé un mensaje. Después que terminó, estábamos comiendo unos chorizos. Y él me dijo la verdad. Me dice, mirá, yo me parece una muy buena persona. Los proyectos están muy buenos. Pero se había venido de otro sector, ¿no? Yo trabajo en política hace años y en realidad yo lo que necesito es trabajar dentro de mi intendencia. Mirá, lo cierto es que lo que yo te voy a decir es la verdad. Lo que te digan los otros, capaz que un día te cumplen, pero vos viniste porque estás enojado porque no te cumplieron. Probablemente no te vuelvan a cumplir. ¿Sabés por qué? Porque la intendencia tiene un límite, ya está sobrepasado el límite. Todo el mundo lo sabe, el país entero lo sabe. Que estamos recontra sobrepasados. Entonces es imposible que te vayan a cumplir. Pero vos sos libre de hacer lo que quieras.
En campaña todo vale, Gonzalo Leal.
Para mí no. Yo tengo principios. Yo tengo código, tengo principios que creo que hay cosas que se pueden renunciar y hay cosas que creo que no. La ética creo que tiene. Nos acostumbramos a vivir en la corrupción, que es lo que nos está pasando. El Uruguay se está entrando a acostumbrar a vivir en un sistema corrupto, y yo creo que eso no está bueno, ¿no? Para nadie está bueno, porque si, por ejemplo, yo voy al barrio Luján como fui el sábado, y en el barrio Luján me dicen, no, mirá, acá el problema, todos coincidieron, comisión vecinal, el resto de los vecinos que fuera de la comisión vecinal, recorrí todo, hablé con todos, acá el problema es el saneamiento, no tenemos saneamiento, tenemos pozos negros, lo mismo la reductora, ¿no? No tenemos saneamiento, tenemos pozos negros. Lo que nosotros hacemos con el tema del pago del servicio. Siempre se pedía en la intendencia y cumplía. Llegó un momento que empezó a atrasarse, ¿no? Cada vez más. Y yo digo, ¿pero cuál es la razón? Y bueno, no sabemos bien. Por allá alguno me comentó cuál es la razón, ¿no? La razón aparentemente es que, bueno, ellos necesitan la barométrica una vez por semana. ¿Qué pasa? Tienen que pagar a un particular, porque no tienen el servicio a través de la intendencia. El servicio de la intendencia les demora más o menos, si uno hace el pedido, para todo, el barrio con olor, digo, lamentable. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué demora tantos días la intendencia? Porque digo, ¿por qué antes no demoraba y ahora sí? Si en teoría hay más saneamiento, menos pozos negros en la ciudad, probablemente, ¿no? No, el tema es que parece que desde el principio de la mañana no trabajan para la intendencia con el mismo camión. Recién a las 11 de la mañana empiezan a hacer los pedidos. Hasta las 11 de la mañana, con el camión de la intendencia, lo hacían particular. No sé si me entendés.
Sí, sí, un negocio.
Bueno, al final le termina saliendo a la pobre gente, a una familia tipo en una casa, y gastan 2,000 pesos por mes. ¿Está? En eso, en barométrica. Entonces, digamos, ¿quién pierde? Y perdemos todo. Porque al final pierde Salto, pierde
la ciudad. Eso está dentro de la ABC.
Eso está dentro de la ABC, de la gestión de la intendencia, de controlar, de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Bueno, y si entramos en un sistema que es corrupto, que los políticos sabemos que se está haciendo mal, que la gente acepta que las cosas se hagan mal, y no somos honestos, y no queremos cambiar, terminamos entreverados. Juan Pueblo, que tiene la verdad.
Tiene la verdad.
El que tiene la verdad ese día de poner el voto.
Hablando
de
Juan Pueblo, vi que una publicación estuviste reunido con Daniel Galeazzi, alguien que se ha movido mucho, mucho en el interior también, ha andado mucho en todas las ollas populares.
Sí, la verdad que sí, que bueno,
se
Daniel.
Se reunieron ahí en Uruguay, en la departamental,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que, digamos, la lista 4000 va a la junta departamental, ¿no? Con Daniel Galeazzi, creo que Araújo van en segundo lugar. Y nos apoya a nosotros a la intendencia, es una de las momento 14, 15 listas que tenemos que nos apoya a la intendencia. 14, 15 listas por ahora, lo que venimos trabajando y se vienen abriendo
con la de los jóvenes, ¿no? La 759.
La 759 es la de los jóvenes, está la 89 con Merino Di María. Está la 77-79 con Angelina Pedetti en el Ceibal. Está la 79-79 y Galvarini y Marcelo Castillo en la zona de Salto Nuevo. Está la 121 con Luis Alberto Vica en la zona de Ceibal y Salto Nuevo, la zona sur. Se está en
la, en la zona la de 79, la 79-600 con
Cenicé. La 79-600 con Julio Cenicé, exactamente. Exacto. Está la 879, que es una lista que probablemente sean prácticamente todos votantes. O sea que se han venido sumando.
¿Cómo lograste con el concepto, con la idea, con la propuesta de que sumen tantas listas?
En realidad, la cantidad de listas nos ayuda el proyecto, que digamos un proyecto global, muy integral, muchos de los proyectos tocan en los diferentes lugares varios aspectos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista obviamente social, de deporte, de educación. Bajar eso a levantar del departamento y de Salto, darle otro color, otra cosa que nos va a ayudar a impulsar el departamento y a tener más trabajo, y también a tener más turismo, que eso genera más trabajo, y a que sea aprovechado por la mayoría de la gente, y a tratar de generar eso de juntar la brecha social tan grande que existe en nuestro Salto, en nuestro querido Salto, que eso es lo que nos está haciendo mal, nos está dejando. Lo queremos ser un motor en eso, en tratar de mejorar eso. Pero la diferente lista lo que nos ayuda es a, evidentemente, dar de cada barrio. Y eso es lo que estamos haciendo sábado a sábado con diferentes referentes de esas listas, cuál es el problema puntual que tienen, para tratar de gestionar una solución, o cuando entremos en la intendencia, ver qué posibilidades tenemos de ayudarlos y mejorarlos.
¿Qué cambió?
Y vamos y no prometemos. Lo que hacemos es vemos los problemas, vemos si es posible la solución, investigamos, tratamos de ver cuál podría ser la solución, y a partir de ahí vamos a generar la solución. Eso es gestión.
Si lo miramos entre comillas, prometer, todos prometen en un programa, futuro programa de gobierno.
Sí,
la
claro.
Gente tiene que discernir dentro de eso, qué es real y qué no es real.
Qué es posible y qué no.
Exactamente. Bueno, ¿qué cambió en cuanto después de la pandemia del programa de gobierno?
Cambió en el sentido que el ahora, el hoy, es muy importante.
¿Han aparecido nuevas realidades?
Y sí, totalmente. No es que muchas cosas de la situación que estamos sufriendo todo el país, y fundamentalmente acá nosotros en Salto. Hay que generar trabajo, digamos, genuino, y un trabajo que sea perdurable, que eso es lo más complicado, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo precario, y a la vista fue que apenas tuvimos el tema de la pandemia,
no
generó un grave problema. Lo otro es la enorme importancia que tienen todo lo que es servicio en Salto, y que eso con la pandemia se cerró todo prácticamente, y generó que gente con años de una empresita que la venía luchando, la venía trabajando y venía, digamos, campeando el tiempo, lamentablemente tuviera que cerrar.
Ha cerrado muchos negocios.
Muchos negocios, y lamentablemente ha dejado mucha gente en la calle. Entonces, el programa cambió en ese sentido, que nosotros veníamos muy preocupados por lo social, lo cultural, lo educativo, que teníamos que
generar. Que no se deja de lado.
No nos vamos a bajar de eso. Pero sí le estamos dando un énfasis importante en este momento, porque entendemos que es la prioridad el generar trabajo, el que la intendencia sea
el motor
que genere trabajo.
Te lo dice la gente en los barrios.
Lo que dice la
gente. Te lo pide. Claro,
obviamente, todo el mundo te pide trabajo, todo el mundo te dice que lamentablemente vivían al día y ahora no tienen cómo salir.
Gracias a Dios el departamento se está reactivando, ¿no? Falta la apertura de termas nada más para decir, porque ya estamos con todas las clases presenciales.
Sí, estamos.
Después de la vacación, dijo Robert Silva, que se espera que ya las clases sean totales, con todos los días, ampliación de horario. Venimos bien.
Sí, venimos, digo, la verdad que desde el punto de vista sanitario.
Y la medida que tomó el gobierno es muy buena. Sí, si vos no tenés certificado que te hiciste en menos de 72 horas máximo del coronavirus. Porque si no, seguimos recibiendo problemas. Porque en realidad, vez de recibir visitantes, recibimos problemas.
A ver, el acá todavía no está terminado, ¿no?
No, para
hay
nada.
Hay que estar bien claro que todavía no está terminado.
Antigua estaba en cero, ya tiene dos, está por muy eso, al lado. Tiene Paysandú.
Exacto. El problema es que va el virus sigue estando, el virus puede entrarnos a través de personas que entren a nuestro departamento y obviamente al país. Y de esa manera es lo que tenemos que enfocar. Yo creo que si logramos controlar los pequeños focos que puede haber, como puede ser el caso de 33, lo que pasó en Rivera, que se controló, ahora estos dos casos en Artigas, si se logra controlar, aislarlo y controlar bien, podemos seguir teniendo cifras muy buenas con respecto al resto del mundo, pero hay que entender que esto no terminó en el mundo tampoco.
Sí,
o sea,
sí.
Vemos China de un nuevo brote, vemos cómo la situación que tienen nuestros hermanos vecinos, que
eso,
es lamentable.
Eso te preocupa, lo de Argentina. Ayer pasó los 40.000 contagios.
Sí, por eso es complicado, porque es por donde nos puede entrar a nosotros. Brasil, como vimos, la frontera seca es lo más complicado.
Brasil pasó el 1.700.000. Vos lo mirás el número y te asusta. Claro, ellos son 209 millones. Hay
claro,
mucha gente.
Son números que asustan, pero hay muchísima gente.
Pero Argentina, que está todo, como dice, trincherado, todo quieto, pasó los 40.000 contagios en un día. Yo estaba leyendo la información hace un rato y digo, y algo está mal. No logran.
Algo está mal. Yo creo que tiene mucho que ver. O sea, en Brasil ni que hablar, que el gobierno tomó una actitud, bueno, ahora de hecho hasta Bolsonaro está con...
¿Cómo respetó a la gente en Uruguay?
Acá se respetó muchísimo de entrada, lo cual yo creo que los medios de comunicación tuvieron mucha influencia en llevar correctamente el mensaje, y se respetó mucho, y ahora no tenemos que aflojar, porque estas cifras nos pueden hacer creer que nosotros estamos extremadamente bien, y hay que tener cierto cuidado.
Y es
cuidado,
la propia imprudencia, imprudencia de la gente también.
Por eso.
Por ejemplo, lo que pasó en 33.
Bueno, por eso digo.
Fue a la boca al lobo directamente, y siendo personal de la salud.
Por
como
eso,
que mira, Gonzalo Leal andaba paseando en Guaraíri. Gonzalo, sos doctor.
Bueno, por eso, exactamente. Yo creo que tenemos que tener los cuidados necesarios para que no nos pase eso. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que nos puede pasar si aflojamos la guardia, si bajamos la guardia, si bajamos los brazos y decimos que está todo bien. O sea que tenemos que tener ciertos cuidados, el uso del tapabocas es importante, el tema del lavado de las manos sigue siendo importante, va a seguir siendo importante aunque termine la pandemia, ¿se entiende? O sea, tenemos que seguir, porque esto de las enfermedades contagiosas, como los virus, van a seguir habiendo cada tanto algún tipo de brote que nos pueda llegar. Pero más allá de eso, yo creo que en este momento Uruguay ha controlado muy bien, si lo vemos en perspectiva con respecto del resto de la región. Ahora, también es lo que decimos, en un momento tuvimos 12 casos positivos ¿no?
Ahí estábamos
y
bien atirados, ¿no?
Sí. Parecía como que la cosa
éramos
venía
ahí éramos los campeones del mundo.
Claro, como que ya estaba, que ya no íbamos a tener más problemas, y nos pasó que lamentablemente saltó este brote, primero en Rivera, después en 33, y ahora vemos como en diferentes ciudades han aparecido algunos casos, que yo creo que, bueno, hay que seguir trabajando como se sigue trabajando, estar atento, controlar bien esos focos, y si logramos eso, el tiempo nos va a ir, que de a poco se va a ir yendo el virus y vamos a salir de esto, o aparecerá la vacuna dentro del año que viene probablemente, pero lo cierto es que la gente tiene que saber que esto no ha terminado, que esto viene para largo,
y no hay que bajar la guardia.
Viene para largo, y ahora yo creo que lo que más nos importa, yo me acuerdo aquel discurso de la calle Pou, que para mí fue muy bueno en una conferencia de prensa, que hablaba de las perillas, ¿te acordás? Controlar, primero en ese momento lo más importante era la emergencia sanitaria, la perilla de la salud, y había que estar atento en esa perilla, hacer las cosas para cerrar todo, para que realmente no tuviéramos, que el sistema de salud no colapsara y no hubiera muchas muertes en el lugar.
Se logró.
Y eso se logró, la famosa curva aquella de amputar la curva, de aplanar la curva, en realidad se amputó de entrada, no hubo necesidad de aplanarla porque no hubo un gran pico. Ahora, después, ahí le hablaba de la perilla económica,
donde se llegó a hablar del social. Se llegó a hablar del peor escenario en las proyecciones,
sí.
para que le hicieran la presidencia, que nosotros podíamos haber llegado, si no se tomaban, a 20.000 casos, ¿no?
Claro, exactamente.
Esa era la proyección
más grave que teníamos en un momento, de la posibilidad de que...
Y aterrizar incertidumbre, pero se bajó. Y se pasa a la económica.
Y se trabajó una cosa que para mí fue muy importante, a diferencia de Argentina, que eso es lo que están sufriendo ahora. Tienen muchos casos porque no se tolera una... Es muy complicado el aislamiento total, o sea, la cuarentena obligatoria. Es muy y total.
La palabra obligatoria.
Exacto, es complicado psicológicamente, socialmente. Yo creo que el Uruguay, al haber hecho esa cuarentena voluntaria,
razonable,
la gente entendió cuál era el tema.
90% hubo de adaptación.
Claro, por eso digo, 90% de gente que lo tomó. Por lo tanto, creo que eso fue fundamental. Fundamental a la hora de... psicológico y socialmente estar un poquito mejor. Si bien hubieron, obviamente, aumento de los femicidios, como en otros países, que es lamentable, ¿no? Situaciones de violencia intradomiciliaria, lamentable, eso también existió, hay que decirlo, desde el punto de vista social. Y sí, lo que sí tenemos en este momento es una crisis económica, o sea, una emergencia económica.
Hay que apuntar a eso.
Y social. Y hay que esa emergencia social también, el propio uruguayo, creo que se generó un clima de solidaridad muy importante y de resistencia, y eso vimos cómo salieron, estoy hablando de todo,
hubo
un clima de solidaridad muy importante y de resistencia, ¿no?, al virus, en definitiva. Fue lo único que faltaba ahí durante esa una semanita ahí era escuchar la canción esta que hizo, ¿cómo es? La Casa de Papel, ¿no? Que es de los partisanos, ese clima de resistencia que había de vamos a resistir al virus, existió, la gente lo supo entender, se creó ese clima de solidaridad, de resistencia, y eso nos hizo salir. Pero ahora tenemos una emergencia económica importante. Llegó el ministro un día y dijo que las aguas, las termas eran un caldo de cultivo, nos mató, ¿no? Nos mató, y ahora es lo último que no se logra abrir las termas, y estamos luchando.
Los hoteles abren la semana que viene, los que tienen piscina.
Los que tienen piscina
pero
particular.
Pero hay un montón de
los hoteles que depende, obviamente,
y la gastronomía,
los artesanos,
casa de comida.
Todo depende del parque termal.
Una pequeña ciudad, pues, Aymar es una pequeña ciudad.
Y es como decíamos en aquel momento, hace un tiempo que vinimos acá, mucho depende, porque no es solo la gente que vive ahí, que está ahí, que tiene negocio ahí, sino que la ciudad...
Ahí si llegás a la intendencia vas a tener que trabajar mucho también.
Sí, hay que trabajar muchísimo.
¿Hay planes en la... de al intendente en turismo?
Bueno, A ver, hay planes en el sentido de que nosotros entendemos que esto puede ser la causa por la cual estamos demorando tanto, que de alguna manera hay que generar saneamiento para las termas. ¿Se entiende? Es algo que hay que hay que buscarle la vuelta, generar un saneamiento. Hay que, obviamente, el famoso corredor de pájaros pintados nos hizo perder muchísima visibilidad y hemos perdido...
Tiene que volver a ser destino terma.
Tiene que ser destino terma, sin lugar a duda.
Van por donde quieran, exactamente. Nosotros tenemos
No salir del corredor de pájaros pintados, pero tenemos que generar nuevamente el destino terma. Nosotros somos destino
terma. Para mí hay dos factores importantes para el departamento. Destino terma y ciudad universitaria.
Totalmente.
Son dos temas.
Diría que una tercera para nosotros, que lo pusimos en el programa, que es hecho en Salto, que es...
Existió
en la época de Malaquina.
Hecho en Salto, hecho ¿cómo en Salto? Claro.
Exactamente, en la época de Malaquina.
Orgullo de Uruguay.
Exacto. Nosotros creo que tenemos que volver a poner, porque nuestros productos son, digamos, tienen el plus de lo que es la parte climática, lo que se produce y otras cosas, otros productos que nosotros podemos, como lo que es el arándano, la naranja. Tenemos que vender esos productos como propio,
con el
como
sello nuestro,
con el sello nuestro, venderlo hacia adentro del país, y sobre todo ahora que el turismo va a ser por un tiempo, lamentablemente no vamos a conseguir gente que venga porque no se van a abrir la frontera por un tiempo, entonces tenemos que apostar al turismo interno. Yo creo que nos va a pegar mucho mal que no se abran las termas, porque aprovecha mucho este turismo interno que se va a abrir en la jugada hacia el sur, y que la gente va a querer salir, va a querer ir a pasear, porque tiene esa necesidad del punto de vista psicológico.
Pues sí, ahora, después del 20 de julio.
Ah, yo creo que sí.
Pero se habla que termas adelante.
Y bueno, esperemos que eso es lo que hay que luchar, hay que trabajar.
Que están todos esperando.
Están todos esperando y se debería abrir. De cualquier manera, las señales que ha dado últimamente el gobierno no son de abrirlo antes. Ayer escuché a Monseglio, al subsecretario, y no dio esa sensación.
Claro, pero la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo está metiendo una fuerza tremenda también para que sí lo abra, ¿no?
Bueno, por eso, yo creo que está haciendo fuerza y tiene que hacer más fuerza. Tiene que hacer más fuerza.
Porque
a no ser que haya otra cosa y ahí es más complicado.
Sí, que no se pueda.
Que por eso. Por eso tenemos que trabajar mucho. Nosotros tenemos ese tipo de proyecto. Queremos también después generar un corredor entre lo que viene a ser federación con las termas de la PEI. Creemos que tiene que ser algo regional, creemos que tiene que haber algo que pueda ser llamativo, y una chata que cruce con auto desde el lado argentino y que conecte Villa Elisa, Chajarí y Federación a Belén, de Belén en terma de la PEI. Es un corredor que se puede hacer generando mayor turismo y mayor infraestructura también para Belén, con lo que es el Parque Gabinito, que es precioso, y la hípica que la tiene, digamos, semi desarrollada, muy 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 en forma artesanal, pero se puede generar un impulso a eso y traer argentinos.
Claro.
Que los argentinos de Buenos Aires ya no vienen más para nosotros.
Ahí potencia Belén y automáticamente potencia Belén y Termalapey.
Termalapey es el corredor, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ya no vienen más, van a Federación, van al corredor de terma que tienen ellos. Nosotros tenemos que tratar de conectarnos con ese corredor.
Increíble que el uruguayo,
es al revés de lo que era
el uruguayo conoce más afuera que su propio país.
Sí, sí,
es increíble. Gonzalo, se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo sigue el trabajo? Bueno, con las 14, 15 listas que se pueden sumar más, ¿no?
Sí, sí, estamos se están armando más listas.
Ese doctor, ¿cómo anda? Vos le decís, yo no vengo a atender, soy candidato intendente.
No, muchos me piden consulta, obviamente.
¿Es cierto que salí a caminar solo o no? Yo digo, Paco Estecho, me dice.
Pila de veces.
Dice, ¿qué te anda con la libre y arranca para los barrios y va a hablar con los vecinos?
Pila de veces, donde tengo un ratito libre y si puedo salir, a veces salgo solo, ¿sí? Sí, sí. Ahora
es lindo
tenemos
charlar,
mucha más gente que quiere salir conmigo.
Pero es lindo charlar con los vecinos.
A mí me encanta.
Así,
yo por el tema de lo que es mi profesión, siempre me gustó tratar con la gente. El trato con la gente, hablar con la gente. Eso es una cosa que, digamos, tengo esa facilidad en definitiva y me gusta. y me siento que la gente me aporta mucho a mí, entonces me gusta mucho charlarlo. El trato con los vecinos, obviamente que hay muchos que son pacientes, porque tengo muchos años de trabajo, entonces llego y digo, doctor, ¿cómo anda? ¿Usted me operó? ¿Se acuerda? ¿Me operó? A veces me acuerdo, muchas veces también no me acuerdo, pero me muestran, Facu se muere de la risa y otros
¿te muestran
también,
los tajos?
Porque me muestran las cicatrices, sí, me operó en tal
yo
año,
te puedo creer.
Usted recién había empezado a trabajar, usted hace tantos años, bueno, ahí empezamos a charlar y obviamente que me abren las puertas por esto que te digo. Nosotros somos la renovación, porque traemos un proyecto diferente, porque queremos hacer un tipo de política diferente.
¿Vas liviano de equipaje?
Ahí va, ahí llegaba. Pero también somos renovación porque estamos liviano de equipaje. No tenemos una mochila que nos doble el lomo como a otros. Los otros tienen que mostrar que van a hacer mejor la gestión de lo que le hicieron. Nosotros estamos con otra cosa, estamos con otro proyecto, hemos visto cuáles son los problemas, hemos visto cuál es el problema por lo cual ellos no pudieron hacer una buena gestión, y no tenemos esa mochila de que nos obliga, porque yo le he preguntado a alguno de los políticos, ¿qué vas a hacer si llegás? ¿Vas a meter la misma gente? ¿Vas a estar con la misma gente? Y bueno, yo me voy a manejar igual, porque yo soy político y tengo a la gente al lado. Y bueno, a ver, si cometemos el mismo error, va a ser mucho más difícil. Las deudas van a ser a mucho más largo plazo, nos vamos a seguir hundiendo con gente nueva, con gente capacitada, porque nos hemos preocupado desde el arranque, de tratar de juntar gente que realmente sea valiosa, gente que en su profesión ha tenido éxito, en su oficio ha tenido éxito, que sean buenas personas y que quieran trabajar por Salto sin pedir nada a cambio, en definitiva. Entonces, no hemos preocupado en generar eso primero, generar un buen programa después, y ahora venimos armando las listas para la Junta. Tenemos un proceso que yo creo que nos va a ayudar mucho en caso de tener la posibilidad de ser el intendente. No nos va a temblar el pulso en sacar directores, no va a temblar el pulso en poner un equipo determinado, chico, pero utilizar los funcionarios de carrera. No nos va a temblar el pulso, y la gente ya lo sabe eso, que va a ser así. Entonces vamos con eso abierto, y la gente ahí se abre, te cuenta los problemas del barrio, te cuenta realmente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se necesita.
Ahí se arma el mejor
tratamiento.
Exactamente.
Es tan claro como buen tratamiento. Y si en el medio de eso yo no tenemos, digamos, mañas ya metidas dentro, podemos generar algo lindo para el departamento. Y eso, para eso nos pusimos acá. A ver, yo, es como te digo, yo entro en todos los barrios, hablo con toda la gente me abre la casa, voy por la casa y me abre la puerta y me deja entrar. Yo no quiero perder eso, ¿entendés? Porque no me importa eso, no es una cosa que... No soy así, no me importa y no me gusta y no... Yo quiero seguir que la gente me siga abriendo la puerta, me deje seguir entrando a la casa, que yo pueda hablar de frente, que le pueda decir las cosas. Eso es lo que quiero. Y obviamente que quiero para mis hijos, mis nietos, otra ciudad. Porque yo defendí a Salto en muchas cosas, ¿no? Y me quiero Salto, y quiero que Salto salga, quiero que Salto esté bien.
Soy hecho en Salto,
exactamente, hecho en Salto, ahí está el tema.
Doctor Gonzalo Leal, candidato a la intendencia de Salto por este Movimiento Naranja, gracias por venir.
No, muchísimas
Puerta
gracias,
abierta.
Y bueno, y un saludo a toda la gente, decirle que bueno, Uruguay 1010 es el local, para todo el que se quiera arrimar. Allá está Mario Dalmao todos los días, más otro compañero. Pero Mario es el encargado del local, el que está ahí firme en el local, o sea que lo van a encontrar, pueden preguntar con él, hablar, él va a notar todas las cosas que...
Las inquietudes.
Los martes a las 18 horas tenemos la reunión grande, donde ahí va una especie de asamblea, donde tratamos de tener obviamente los cuidados necesarios, tapabocas, cierta distancia, pero va la gente y podemos charlar de las cosas. Se arma las actividades de la semana. Los sábados, decirle que tenemos Salto Camina, siempre en algún barrio. Creo que este sábado vamos a ir a Andresito, barrio Uruguay, Andresito. Y bueno, y de esa manera vamos encontrando, lo hacemos viernes, sábado, viernes, jueves, viernes, sábado, pero fundamentalmente el sábado de tarde es donde la idea es generar un rato más prolongado con la gente y poder charlar y hablar y recorrer. Y bueno, decirle que tenemos los proyectos, que cuando quieran pueden entrar a las redes sociales también y ver cuáles son los proyectos, tanto para tener proyectos lindos para la zona sur, para lo que es Parque Arriae, para lo que es los diferentes barrios. Son proyectos que son integrales, que lleva al Estado a donde más se necesita, al barrio, llevando todo el Estado, donde va la educación, la cultura, el deporte, todo tratando de generar que el trabajo, generar a través de INEFOP también cursos y bolsas de trabajo para llevar trabajo a la gente. Y bueno, queremos otro salto, queremos revertir esto y bueno, necesitamos la ayuda en el 27 de septiembre, de que la gente nos apoye, nos dé el voto. Yo creo que ahora electoralmente, si logramos llegar a esto 15, 20 listas como estamos llegando, probablemente seamos una fuerza electoral importante. Y aquello de cuando arrancamos, de que nos decían, ah, pero vos le vas a sumar a tal, vos le vas a sumar a tal, ahora yo creo que ojo al piojo, puede ser que el tal nos sume a nosotros y lleguemos a la intendencia, se dé que el Partido Colorado llegue a la intendencia nuevamente y que nosotros lleguemos a la intendencia con nuestro equipo.
Eso ya lo escuché antes y pasó. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Vale? Doctor Gonzalo Leal, gracias por venir.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos.
Que pase bien, ya volvemos.